Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.
Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas.
Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy se hizo historia en una corte de Manhattan, Nueva York, al iniciarse, Jorge, el primer juicio penal contra un expresidente de los Estados Unidos.
Cecilia, Donald Trump está acusado de falsificar documentos para encubrir un soborno a la actriz porno Stormy Daniels y así beneficiarse en la elección presidencial.
Durante horas, el juez decidió aspectos importantes sobre cómo deberá conducirse el juicio y luego comenzó la minuciosa y compleja selección del jurado, como nos informa Blanca Rosa Vilches.
¡USA! ¡USA! En la plaza, frente a los tribunales, se enfrentaron por momentos en ataques verbales, a pesar de la alta seguridad.
¿No crees en ninguno de los cargos que está enfrentando?
Creo que son cargos falsos.
No creemos que va a ganar. Estamos aquí porque queremos justicia.
En el piso 15 del juzgado, el expresidente reiteró que se trata de una persecución política. Este caso nunca debió haberse presentado. Es un asalto a Estados Unidos, dijo al ingresar. Los fiscales alegan que el expresidente reembolsó en secreto a su exabogado, Michael Cohen, $130,000 a través de una serie de cheques, haciéndolos pasar falsamente como pagos por servicios legales.
Señor Cohen va a testificar que él le hizo el pago a la señora Daniels para cubrir la relación amorosa que él tenía con el señor Trump.
Hoy los fiscales pidieron multar a Trump con $3,000 por violar con sus publicaciones la ley de Mordaza, por haberse expresado en estos días en contra de los testigos, entre ellos Stormy Daniels. Me gustaría ver el día en el que me enfrente a él y poder decir mi verdad, declaró Daniels, quien testificará en el juicio. Hoy el juez, Juan Merchan, dijo que no se presentará como evidencia la cinta de Access on Hollywood, un bochornoso audio en el que se escucha al expresidente declarar que besaba a las mujeres y les tocaba sus genitales. Tampoco se permitirá evidencia de que la esposa de Trump, Melania, estaba embarazada cuando ocurrió la supuesta relación extramarital con Stormy Daniels. El juez Merchan además prohibió la mención de otras posibles relaciones extramaritales del expresidente. Dice que este no es un juicio político, sino que aquí se busca el cumplimiento de la ley. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches,
Univision.
Vamos a hablar ahora de los protagonistas de esa historia. ¿Quién es Stormy Daniels? Es una actriz porno que dice haber tenido relaciones con Donald Trump. Él lo niega. Michael Cohen era el abogado de Trump que desembolsó $130,000 para pagarle a Stormy Daniels por su silencio. David Pecker era editor del periódico National Enquirer. Él aparentemente compró los derechos de la historia para luego no publicarla. Al frente del proceso está el juez de origen colombiano Juan Merchan. A Trump lo acusa el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, y a los abogados Joshua Steinglass y Susan Hoffinger. El equipo de la defensa está encabezado por Todd Blanche y Susan Nichols.
12 neoyorquinos serán los integrantes del jurado y tendrán en sus manos la suerte de Trump en este juicio penal. Para seleccionarlos, la corte citó a cientos de personas. Luis Mejid nos dice cuáles son las normas para escoger a quienes tendrán una responsabilidad histórica.
Es difícil no tener una opinión sobre uno de los hombres más conocidos y controvertidos del momento. Más complicado aún encontrar 12 personas imparciales que puedan ser parte del jurado. Poniéndose la mano en el corazón, ¿usted cree que podría ser justo con Donald Trump?
No, para nada.
Es un hombre que tiene 1,000 fraudes.
Formar un jurado imparcial es precisamente el reto que tiene hoy la Corte. Un desafío en Nueva York donde la gran mayoría es demócrata.
Es sumamente difícil encontrar un jurado imparcial por la naturaleza del caso. Es una figura pública, exmandatario, un caso histórico.
Entre las 500 personas citadas, la Corte deberá seleccionar hombres y mujeres para formar un jurado de 12 personas y 6 suplentes. Para lograrlo, los abogados de la defensa y la fiscalía deberán hacerles preguntas a los candidatos y para eso el juez ha aprobado una lista de 42 posibles preguntas.
Entre ellas, ¿ha asistido alguna vez a un acto de campaña de Donald Trump? ¿Ha sido alguna vez miembro de grupos como Proud Boys, QAnon, Antifa? ¿Tiene opiniones fuertes sobre Donald Trump?
Lo más importante, más allá de, las preguntas, es la lectura del lenguaje corporal. ¿Cómo van vestidos? ¿Cómo se comportan durante el cuestionamiento? ¿De qué manera se expresan?
Hoy se evaluaron a casi 100 candidatos para el jurado. La mitad ya fue excusada por no poder ser imparciales. El proceso de selección puede tomar semanas. Pero mientras esas 12 personas decidirán si Donald Trump es culpable o inocente, el expresidente parece más enfocado en la corte de la opinión pública, donde sigue caracterizando el caso como un ataque político. En San Francisco, Luis Mejide, Univisión.
Pues Clarence Thomas no asistió hoy a una audiencia sobre corrupción pública en la Corte Suprema. John Roberts, presidente de la Corte Suprema, anunció que Thomas no asistiría, pero no dijo por qué.
Equipos de rescate hallaron otro cuerpo en un auto sumergido donde el buque de carga chocó contra un puente en Baltimore. Ese barco habría tenido problemas eléctricos antes de abandonar el puerto, pero aún así zarpó, esto según informa la agencia de noticias Associated Press. La sospecha de que eso sucedió hizo que el FBI se movilizara hoy, como reporta Claudia Uceda desde Baltimore.
Los abogados de las familias de 2 víctimas del derrumbe del puente de Baltimore afirman que los trabajadores no recibieron ningún aviso antes de que el barco Dalí chocara contra el puente. No recibieron ninguna advertencia, no tenían idea, vieron cómo todo el mundo entró al agua, estaban sentados en sus coches en el descanso. El choque del portacontenedores que derribó el puente Francis Scott Key de Baltimore en marzo le quitó la vida a 6 trabajadores hispanos. 2 sobrevivieron, entre ellos Julio Cervantes. Su abogado nos dijo que lo más importante es que se está recuperando mentalmente y emocionalmente. Y es que lo que vivió fue traumatizante, como nos contó su amigo.
Él cayó, dice, y el vehículo poco a poco de él se iba hundiendo. Pero él, como pudo, abrió el vidrio de su puerta del motorista y se salió por la cama del camión por atrás.
Los abogados anunciaron que investigarán al propietario del barco y una presunta petición para que se exonere de cualquier cargo futuro. Esta mañana, agentes del FBI llegaron en embarcaciones pequeñas hasta el enorme buque Dalí. Según reportes, el FBI estaría considerando una investigación criminal. Se analiza si la tripulación abandonó el puerto, sabiendo que el buque de 300 metros de largo tenía graves problemas en los sistemas eléctricos.
Si ellos sabían anteriormente que ese buque no debería haber ido al mar, entonces cambia de un accidente a posiblemente cargos federales, criminales.
El FBI indicó que su presencia está autorizada por los tribunales y no confirmó que este sea una investigación criminal, aunque eso no significa nada, porque por lo general ellos no hacen comentarios sobre sus investigaciones. En Baltimore, Maryland, Claudio Seda, Univision.
Vamos a pasar a la crisis en Medio Oriente. Israel dijo que responderá al ataque de Irán lanzado el sábado con drones y misiles, pero no precisó exactamente cuándo haría esto. Nuestro corresponsal Pablo Monsalvo está en Tel Aviv.
En vilo. Así está el planeta, aguardando el anuncio de cómo Israel responderá al inédito ataque iraní en su propio territorio el sábado por la noche. Pero lo que está claro es que Israel va a responder de alguna manera. Desde una base militar, el jefe del Estado Mayor insistió en que su país está considerando qué pasos dar, pero que la lluvia de misiles y drones tendrá una respuesta feroz, sin revelar cómo ni cuándo. En contrapartida, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní dijo que no negociaron con ningún país vecino antes del bombardeo sin precedentes. La República Islámica de Irán no quiere que aumenten las tensiones en la región, aclaró. Hoy, en Teherán, cientos de personas fanáticas del régimen marcharon apoyando a su gobierno por el ataque del sábado último. De la lluvia de varios centenares de proyectiles que intentaban caer en suelo israelí, el 99% fueron interceptados. Las fuerzas estadounidenses lograron neutralizar 90 drones y misiles. Biden recibió al primer ministro iraquí y destacó el esfuerzo militar sin precedente que se está haciendo para defender a Israel. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca desestimó los reportes de que Irán notificó a Estados Unidos de sus planes de ataque y reiteró que su país no busca una escalada de conflicto.
We don't want to see a war with Iran. We don't want to see a broader regional conflict. We will do what we have to do to defend Israel.
Especialistas en armamentos sostienen que Irán parece ahora menos amenazante de lo que se creía. Según reportes, varios de sus misiles fallaron en el lanzamiento, lo que mostró la vulnerabilidad de su arsenal, que se creía muy potente. Muchos sostienen que Israel sale muy bien parado después de este inédito ataque. Demostró tener un sistema de defensa eficiente de última generación y formar parte de una alianza global que sorprendió por su excelente coordinación. En Tel Aviv, Pablo Monsalvo, Univisión.
Como lo dijo Pablo, las tensiones en Oriente Medio siguen escalando desde el ataque del régimen de Irán a Israel. Irán lanzó más de 300 proyectiles desde drones y misiles que en su mayoría fueron interceptados por los sistemas antimisiles de Israel con el apoyo de los de Estados Unidos, Gran Bretaña, Jordania y Arabia Saudita. La República Islámica de Irán no está sola, tiene aliados en la región. Aquí vemos los países donde ejerce una gran influencia militar y económica sobre las milicias y grupos terroristas a los que respalda. En Irak y Siria, por ejemplo, respalda a Hezbollah y Badr, pero es en el Líbano donde concentra un mayor número de miembros de Hezbollah. En Gaza, Irán respalda a Hamas y también a la Yihad Islámica. Y en Yemen están los rebeldes hutíes, que como ustedes saben, en los últimos meses han estado bloqueando y atacando barcos comerciales en el Mar Rojo.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
O trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Y los soldados de los Estados Unidos no vieron previamente al sospechoso que detonó una bomba durante la sangrienta retirada militar de Afganistán en el 2021. Esto lo determinó una revisión de este suceso que costó la vida a 13 soldados y a numerosos civiles afganos. Casi nunca están de acuerdo, pero esta vez el presidente de México y los tres candidatos presidenciales mexicanos coincidieron en que hay que hacer algo y pronto para que 39,000 mexicanos en el extranjero puedan votar en junio. Fueron excluidos de la lista supuestamente por irregularidades e inconsistencias. Desde Los Ángeles, Dulce Castellano nos explica qué pueden hacer ahora esos mexicanos para ejercer su derecho al voto.
Casi 40,000 mexicanos que quieren votar desde el exterior fueron rechazados para participar en las elecciones de junio. El Instituto Nacional Electoral les notificó que sus registros quedaron improcedentes debido a inconsistencias.
Que hay faltas en la forma en que me registré para votar y que por lo tanto se me está notificando a que estoy fuera de poder votar.
Autoridades argumentaron que lo rechazaron por incluir documentos sin firmar, firmas falsas, copias de credencial de elector ilegibles, entre otras irregularidades.
Estamos haciendo esta segunda revisión para garantizar la integridad de la lista nominal de electores en el extranjero.
Los tres candidatos presidenciales se mostraron frustrados con el proceso de registración electoral.
Es demasiado tortuoso el proceso para que los mexicanos y mexicanas puedan votar desde el extranjero.
Fue muy difícil inscribirse y ahora que lo hicieron le quieren negar el registro a 40,000 personas.
Incluso dicen que el derecho al sufragio estaría amenazado.
Y que sigamos regateando los derechos políticos de las mexicanas y los mexicanos que viven en el exterior.
Hoy en su conferencia de prensa matutina, el presidente atribuyó la baja participación electoral a las complicaciones de inscripción de votantes.
Obstáculos a los migrantes. Por eso votan o participan muy pocos.
A pesar de la frustración, votantes como Carlos Banda dicen hay demasiado en juego para abandonar el proceso ahora y buscará corregir su inscripción.
De acuerdo a ese voto, implica la seguridad, la salud, la alimentación de todos los mexicanos.
Cuyos registros fueron rechazados tienen hasta el 5 de mayo para aclarar su situación. Es importante saber que los consulados son facilitadores, pero el proceso continúa directamente con el INE.
Los conacionales deben comunicarse con el INE por correo electrónico o por teléfono y esperan tener una solución en un mes y medio antes del 2 de junio. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo no sentir arrepentimiento alguno por haber ordenado el allanamiento a la Embajada de México en Quito. En una entrevista con un medio australiano, Noboa dijo que su gobierno está en el lado correcto de la historia y sostuvo que gobiernos como el mexicano usan las embajadas para proteger a delincuentes. Noboa ha recibido duras críticas por la intervención en la embajada mexicana.
La supervisora de armas de la película Rust fue sentenciada a 18 meses de prisión por el incidente que le costó la vida a la directora de fotografía Halina Hutchins con un arma que sostenía el actor y director Alec Baldwin. Un jurado de Nuevo México había declarado culpable a Hannah Gutiérrez Reed de homicidio involuntario por la muerte de Hutchins. A Baldwin se le procesará por homicidio involuntario en el mes de julio. Una niña hispana de 9 años murió en medio de una lluvia de balas mientras celebraba con su familia en Chicago. Alrededor de 10 personas resultaron heridas, entre ellas varios niños. La familia desconsolada está exigiendo justicia. Viviana Ávila habló con ellos.
Una princesa preciosa.
Como padre, José Molina está destrozado por la trágica pérdida de su hija Ariana, de 9 años de edad, víctima mortal de una balacera en Chicago la noche del sábado, cuando celebraban una confirmación.
En cuanto sacamos el pastel, balacearon, se hizo una balacera bien fea, ya no partimos nada, todo se nos fue, se tiró todo. Que todos corrimos para adentro.
Tras la lluvia de balas, el padre de la menor trató infructuosamente de salvar la vida de su hija.
Con el balazo en la cabeza, le traté de tapar el hoyo en la cabeza, pero le toqué su pulso y ya estaba muerta.
Otros 3 menores de edad y 7 adultos más resultaron heridos en este tiroteo masivo, entre ellos la mamá de Ariana, quien recientemente se enteró que su hija murió.
It was likely gang related.
La policía en principio dijo que el hecho estaba relacionado con pandillas, pero la familia desmintió esto.
Tenemos 30 años viviendo aquí. Nadie de mi familia es gangueros. Sí vienen gangueros a la mitad de la cuadra y siempre vienen a balacear a la mitad de la cuadra, pero nosotros no tenemos nada que ver con ninguna ganga.
Hoy se realizó una marcha en apoyo a la familia y en contra de la violencia armada que sacudió a la ciudad.
Mucha delincuencia, la policía no hace nada. Se quejan de México, pero creo que aquí estamos igual o peor.
Mientras tanto, la familia clama justicia para Ariana.
Quiero que se pague lo que hicieron. Pero de todas maneras, aunque los agarren, mi niña no va a volver. Pero yo quiero justicia para mi niña.
La ciudad extenderá asistencia financiera a la familia de la pequeña Ariana Molina a través del Fondo Suplementario de Emergencia para Víctimas de la Violencia y también consejería psicológica a quienes han sido impactados por esta tragedia. En Chicago, Viviana Ávila, Univision.
Dos mujeres de Kansas que desaparecieron hace dos semanas fueron asesinadas por una disputa de un grupo llamado Los Inadaptados de Dios. Los cuerpos de ambas mujeres se hallaron en el área rural, a donde fueron a recoger a unos niños para una fiesta de cumpleaños. La policía detuvo a cuatro personas.
Una madre y sus hijos se salvaron por un pelo de ser atropellados por un enmascarado que robó un vehículo. El dueño le avisó a la policía de Seattle y cuando llegaron los agentes, el ladrón quiso huir, pero chocó contra varios autos. Finalmente el vehículo se volcó, el hombre se resistió al arresto, pero al final la policía logró detenerlo. La cifra de cruces fronterizos de inmigrantes bajó ligeramente desde marzo con respecto al mes de febrero.
Lo que no ha disminuido son los enfrentamientos de indocumentados con soldados de la Guardia Nacional para entrar por la fuerza, como nos cuenta Pedro Ultreras.
Vuelve a ocurrir de nuevo en la frontera de Juárez y El Paso. Decenas de migrantes tiran las vallas de alambre y cruzan a la fuerza. La Guardia Nacional no pudo hacer nada para detenerlos. Los migrantes utilizaron unas vallas largas que las autoridades usan como cerca a la orilla del río Bravo y las pusieron de escalera para subir. Luego saltaron hacia adentro.
¿Quieren aprovechar para meterse ahorita?
Sí, porque no hay opción, no hay opción, no nos dejan.
Los elementos de la Guardia Nacional que vigilan la orilla del río trataron de detenerlos, pero les fue imposible ante tanto migrante que los sobrepasaban.
¿Va a brincarse también ahorita?
Sí, que Dios me acompañe.
Se escuchaban gritos de niños horrorizados y madres desesperadas que no querían quedarse del lado mexicano. Un migrante se sentó en lo alto de la cerca y ayudaba a pasar a los niños y empujaba a otros hacia adentro.
Y mientras decenas de ellos tratan de brincar el muro a la fuerza, otros escuchan el relajo que está pasando y llegan corriendo de otras partes del río para hacer lo mismo, unirse a este grupo y brincar hacia el lado estadounidense, ya sobrepasando a las autoridades de qué lado, que tratan de controlar, pero no pueden por la cantidad de gente que está llegando.
Escuchamos la bulla y nos venimos corriendo.
¿Quieren cruzar también?
Claro, queremos cruzar. Estamos cansados de aguantar tanto ya.
La gente decía que era su oportunidad para entrar, tras días de espera del lado mexicano y sin esperanzas de llegar a pedir asilo.
Dios es grande y hoy vamos.
¿Estaba esperando un momento así?
¡7 días aquí!
Tomó poco más de 20 minutos para que pasaran todos. Quedó solo un boquete en la cerca que terminó venciéndose. Este hombre fue el último en llegar, pero ya no lo dejaron entrar.
¿Qué te dijeron?
Que no, que ya, que echara para atrás.
La patrulla fronteriza nos confirmó este lunes que fueron más de 300 los que forzaron su entrada derribando la cerca y sobrepasando a la Guardia Nacional. Añadieron que serán procesados bajo el título 8, o sea que los expulsarán del país. También dijeron que están por determinar si les ponen cargos criminales por daños a la propiedad privada. En Juárez, México, Pedro Ultreras, Univision.
Imparables, ¿no? Cuando vienen huyendo de la violencia y del hambre, imparables.
Es producto de una situación desesperada.
Bueno, nos vamos.
Buenas noches.
Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa Es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Te estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.